Bueno, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy no es repasar la típica lista de postales turísticas. O sea, queremos ir más allá.
Claro, queremos entender de verdad cómo funciona la ciudad.
Exacto. Queremos comprender los mecanismos internos, las cicatrices y ese pragmatismo que hacen de Budapest la última gran ciudad imperial. Y para eso vamos a apoyarnos en los apuntes súper detallados del canal Vivo de Viajes. Pero a ver, para empezar, imagínate esta escena. Estamos en octubre de 1956. Una multitud completamente enfurecida en las calles de Budapest. Cogen y atan unos cables de acero gruesísimos al cuello y al torso de una estatua de bronce de Stalin. Una estatua que medía, fíjate, 8 metros de altura.
Madre mía, 8 metros es una barbaridad.
Una locura total. Y tiraron con tanta fuerza, con tantísima rabia acumulada, que el metal cedió.
Lógico, con esa tensión.
Claro, la estatua colapsó contra el pavimento, pero el corte fue tan limpio en la base que sobre el monumental pedestal de piedra quedaron intactas las gigantescas botas de bronce del dictador. O sea, unas botas vacías dominando la plaza.
Y es que empezar por esas botas vacías es fundamental, de verdad, porque revela muchísimo sobre cómo esta ciudad procesa su propia existencia.
Sí, es como un fragmento de historia congelada.
Totalmente. Para quien camina hoy por sus avenidas, el peso de los edificios puede parecer, bueno, abrumadoramente estético, pero en realidad cada fachada, cada puente o cada ruina funciona como un registro fósil de quién ostentaba el poder en cada momento.
Es que es tal cual, un mapa de tensiones geopolíticas hecho de ladrillo y piedra.
Exacto. La arquitectura aquí no es solo decorativa. Hay un debate geográfico y sobre todo psicológico que marca el pulso de la ciudad. Fíjate que durante décadas se ha metido Hungría en ese cajón monolítico de la Europa del Este.
Ya, una etiqueta heredada directamente de la Guerra Fría, claro.
Eso es.
Sin embargo, si analizamos la historia, esa etiqueta choca frontalmente con la verdadera identidad de la ciudad. Budapest pertenece, por derecho y por herencia, a la Europa Central.
Totalmente.
No es una cuestión de trazar una línea en un mapa físico o de buscar una montaña que separe el este del oeste. Se trata de ADN cultural. Pertenecer a Europa Central significaba tener una hermandad histórica con Viena o con Praga. O sea, territorios que orbitaban alrededor del Sacro Imperio Romano-Germánico y posteriormente del Imperio Austrohúngaro.
Lo fascinante aquí es que las fronteras centroeuropeas son, en el fondo, herencias imperiales. No son barreras geográficas reales.
Claro, son culturales.
Exacto. Llamar Europa del Este a una ciudad que se pasó siglos mirando hacia Viena y Roma, y no hacia Moscú, es ignorar toda su maquinaria interna. Esa orientación occidental se cimentó hace más de un milenio.
Estamos hablando del rey San Esteban I, ¿verdad?
Sí, en el año 1000. Tomó una decisión geopolítica brillante, que fue cristianizar el país y alinearse con Roma. Esa simple decisión ancló a Hungría en Occidente.
Y le dio a la ciudad una de sus joyas arquitectónicas actuales, que es la inmensa basílica que lleva su nombre.
Efectivamente.
Y a mí lo que me fascina es cómo sobre esos cimientos cristianos se fueron superponiendo otras eras de esplendor. Es como un pastel de capas arquitectónico.
Me gusta esa analogía, sí.
Porque tienes el reinado de Matías Corvino en los siglos XIV y XV, una época de apogeo militar y cultural renacentista increíble, que coronó las colinas de la ciudad con iglesias espectaculares.
Y luego todo cambia.
Claro, porque tener una ubicación tan estratégica en el tablero europeo significa que todo el mundo quiere plantar su bandera en tu salón.
Totalmente. Y esa edad de oro colapsa.
Y llegan los otomanos en el siglo XVI. Dejan ese rastro de baños termales y minaretes para luego ser sustituidos por el control de los Habsburgo. Y ellos traen esa opulencia de bulevares anchos, de cafés sofisticados. ¿Cómo crees que afecta este historial de invasiones constantes a la identidad de la ciudad para quien la visita hoy?
Pues mira, esa superposición de invasores crea una fricción constante en el carácter de la ciudad. O sea, no es una transición suave de una época a otra. Son rupturas violentas.
Ya, claro, de golpe.
Exacto. Pasaron de ser la joya de la corona del Imperio Austrohúngaro, compartiendo el poder de tú a tú con Viena, a quedar de repente atrapados detrás del telón de acero en el siglo XX.
Bajo la influencia de la Unión Soviética.
Y su brutalismo funcional, efectivamente. O sea, la arquitectura de Budapest sufrió una especie de latigazo cervical histórico.
Un latigazo que nos devuelve directamente a esa revolución de 1956 y a las famosas botas de Stalin. Porque ojo a esto, no fue el ejército quien lideró ese levantamiento.
No, ¿qué va?
Fueron los conocidos como los chicos de Pest. Adolescentes, estudiantes, jóvenes menores de 25 años, enfrentándose a los tanques de toda una superpotencia.
Es que es muy fuerte pensarlo.
Es una ironía histórica tremenda. Fueron estos ciudadanos húngaros los que documentaron el primer uso masivo de botellas incendiarias como táctica de guerrilla urbana. O sea, unas botellas que los propios rusos habían bautizado años atrás, de forma súper irónica, como cócteles Molotov.
Por su ministro de Exteriores, sí.
Exacto, en honor a Molotov.
Es, al final, la desesperación convertida en táctica militar. Y esa rebeldía deja una huella estructural brutal en la sociedad. Fíjate que Budapest no intenta esconder ese historial de ocupaciones bajo una alfombra de modernidad.
No, no lo ocultan para nada.
La ciudad integra esa tensión. Y lo más revelador es que esa dualidad histórica, esa fricción entre diferentes formas de ver el mundo, se manifiesta literalmente en la topografía de la capital.
Sí, por el río.
Claro, el río Danubio no solo cruza la ciudad, sino que la parte por la mitad en dos entidades que durante muchísimos siglos operaron con lógicas completamente distintas.
Buda y Pest. Es que suena casi a leyenda antigua. Como si Buda y Pest fueran dos compañeros de piso con personalidades diametralmente opuestas, que de alguna manera milagrosa lograron convivir cuando tiraron el tabique en 1870.
Es una buena forma de verlo, sí.
Porque la división física dictó todo el desarrollo urbano. En la orilla occidental tenemos Buda, que es la zona alta, montañosa, más inaccesible.
El refugio histórico.
Exacto. El bastión defensivo donde la realeza y la aristocracia levantaron el castillo y el bastión de los pescadores. Es un lugar que parece diseñado para mirar por encima del hombro al resto del mundo, ¿verdad? Como un balcón de piedra inmenso sobre el Danubio.
Y justo al otro lado, en la orilla oriental, que es completamente llana, se extiende Pest. Si conectamos esto con el panorama general del urbanismo, la llanura de Pest fue la que dictó su destino.
Claro, por el espacio.
Exacto. Buda era la corona, pero Pest se convirtió en la cartera. Al no tener la restricción geográfica de las colinas, Pest pudo expandirse en forma de cuadrícula. Construyeron avenidas inmensas, metieron todos los edificios administrativos, la bolsa, el comercio, la vida cultural.
Eran ecosistemas separados.
Totalmente separados hasta 1870, que fue cuando la necesidad de competir económicamente con Viena forzó esa unión administrativa. Ahí tiraron abajo el muro invisible y crearon la metrópolis moderna.
Pero claro, aunque se unieran en los papeles, la infraestructura moderna se asentó lógicamente donde había espacio físico para crecer, que era en Pest.
Lógico.
De hecho, para nuestra audiencia, si alguien busca sumergirse en la vida diaria actual de la ciudad, el Distrito V, que está justo detrás del colosal edificio del Parlamento en Pest, concentra toda esa sofisticación urbana.
Oh, esa zona es preciosa.
Es un laberinto de arquitectura Art Nouveau y fachadas modernistas, y esconden secretos sobre cómo funcionaba la sociedad del siglo XIX. Hay un detalle sobre los alojamientos en esta zona que me parece fascinante, porque ilustra perfectamente la ironía de la gentrificación y del turismo actual.
Ah, ya sé. ¿Te refieres a la distribución interna de los clásicos bloques burgueses de Budapest?
Exactamente eso. Imagínate, un edificio monumental del 1800 que ocupa media manzana. La lógica dictaba que la parte frontal, la que daba a los árboles y a la gran avenida, con techos altísimos, ventanales inmensos...
La parte noble, vaya.
Eso, perteneciera a la alta burguesía. Eran pisos de exhibición para lucirse. Sin embargo, en la parte trasera, dando a patios interiores súper oscuros, se ubicaban los minúsculos cuartos del servicio, las carboneras, las cocinas de las sirvientas...
El contraste es tremendo.
Y fíjate la vuelta de tuerca. Hoy en día, muchos de esos imponentes pisos frontales han sido divididos o los han convertido en oficinas grises, mientras que esos antiguos cuartos del servicio traseros, reformados ahora con un nivel de lujo nórdico brutal, son precisamente los alojamientos boutique que gestionan emprendedores internacionales.
¡Ostras!
De hecho, la fuente menciona una pareja, una húngara y un californiano, que ejemplifican esta globalización. Quienes visitan la ciudad pagan un precio premium por dormir exactamente donde hace 100 años dormía el servicio.
Fíjate qué ironía. Es un reciclaje urbano absoluto que prioriza la rentabilidad moderna por encima de la jerarquía histórica.
Totalmente.
Pero bueno, esa adaptación al siglo XXI no se limita solo a transformar habitaciones oscuras en alojamientos de diseño. Budapest ha implementado una capa de tecnología hipereficiente que choca de frente con esa estética de imperio decadente.
Ya, el tema del transporte.
sea, moverse por la ciudad es un ejercicio de logística digital estricta.
Y aquí es donde yo siento que la magia choca contra la burocracia digital. A ver qué te parece. ¿Tienes una ciudad llena de tranvías amarillos preciosos como el famoso tranvía número 2?
¡Ay, sí, es espectacular!
Es que serpentea bordeando todo el Danubio y te ofrece unas vistas panorámicas que parecen sacadas de una película de época.
Totalmente.
Pero claro, olvídate de subir y picar un billete de cartón con ese sonido metálico nostálgico. ¿Qué va? Tienes que sacar el móvil, abrir una aplicación vinculada a tu tarjeta bancaria y escanear un código QR impreso en una pegatina de la puerta o del vagón.
O sea, validar tu presencia antes de sentarte siquiera.
Exacto. Y sinceramente, tener que andar peleando con el enfoque de la cámara del móvil, los reflejos del sol en la pegatina del QR, yo pregunto, ¿acaso esta obsesión moderna no le roba un poco de romanticismo imperial a la experiencia de viajar en tranvía?
A ver, entiendo tu punto. Puede restar romanticismo visual, sí, pero le añade muchísima viabilidad vital a la ciudad.
¿En qué sentido?
Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, las ciudades europeas con este nivel de densidad histórica se enfrentan a un dilema monumental. O se convierten en museos paralizados por el tráfico o superponen una red invisible de hipereficiencia. ¿Budapest opta por esto último?
Ya, claro.
Conservan la estética de los Habsburgo manteniendo los tranvías antiguos y evitando llenar las calles de tornos feos o máquinas expendedoras gigantescas, pero trasladan la carga de la validación a la nube.
O sea, un peaje digital.
Exacto. El código QR es ese peaje invisible que permite que una ciudad diseñada para carruajes y paseos de la aristocracia siga siendo funcional hoy en día para 2 millones de habitantes que tienen que llegar a trabajar cada mañana.
Supongo que es el precio a pagar por la fluidez moderna. Y bueno, esa fluidez también se nota un montón en las rutas de llegada a la ciudad.
Sí, está súper conectada.
Budapest está en el centro de la red de vuelos de bajo coste, siendo base de aerolíneas gigantes como Wizz Air. Pero a la vez, mantiene unas arterias de comunicación súper clásicas que parecen desafiar al tiempo.
Los trenes, por ejemplo.
Los trenes austríacos OBB, que son súper recomendados y tejen toda esa antigua región imperial. O la opción, que me parece casi literaria, de entrar a la ciudad navegando lentamente por las aguas del Danubio.
Eso tiene que ser una pasada.
Tiene que ser increíble. Ahora, una vez que logras navegar por los dichosos códigos QR y por las avenidas inmensas, toca enfrentarse a los monumentos. Y no hablo de mirarlos por encima, sino de entender qué revelan sobre la psique del país.
Ahí el Parlamento de Budapest es el caso de estudio perfecto.
Sin duda.
Es una declaración de intenciones hecha piedra.
Es una barbaridad neogótica a orillas del río. De noche, cuando lo iluminan, parece casi un espejismo dorado flotando sobre el agua. Visitarlo por dentro, a primera hora de la mañana, tipo 8, para evitar los grupos masivos, es casi una obligación.
Fundamental, sí.
Pero ojo, no por las grandes cúpulas, sino por los detalles obsesivos que delatan esa opulencia del poder. Fíjate en esto. En los inmensos pasillos exteriores a las salas de debate hay unos pequeños reposapuros de bronce.
Reposapuros, sí, sí.
Totalmente integrados en la arquitectura. Estaban milimétricamente diseñados para que, cuando sonaba la campana de votación, los políticos de finales del siglo XIX dejaran sus puros humeantes aparcados en su ranura numerada, entraran a la sala, votaran y salieran a recuperar el cigarro exactamente donde lo habían dejado.
Es que es muy fuerte. Ese reposapuros de bronce no es una simple anécdota de decoración. Es la cristalización absoluta del estatus.
O sea, estaban marcando territorio.
Exactamente. Pest estaba enviando un mensaje directo a Buda y también a Viena. Venían a decir, tenemos el músculo económico y legislativo suficiente para construir un edificio donde hasta la pausa para fumar está institucionalizada en bronce.
Es la arquitectura del ego nacional, sin duda.
Tal cual.
Pero bueno, ese nivel de grandiosidad y de atracción global tiene un lado más oscuro en la actualidad. Hablemos de la Basílica de San Esteban o de la Gran Sinagoga.
Que es la segunda más grande de toda Europa, ojo.
Una obra maestra absoluta. Pero claro, cuando uno entra hoy en día a la sinagoga o a la basílica, la experiencia espiritual choca contra un muro impenetrable de masificación turística.
Es inevitable.
El ruido constante, los miles de flashes de las cámaras, esa sensación de estar en una cinta transportadora humana. La fuente que consultamos advierte que hace casi imposible conectar con el propósito original de esos espacios.
Se han convertido en casillas que hay que marcar en una lista.
Sí, exactamente.
Es la paradoja del turismo de masas. O sea, la propia saturación destruye la esencia de lo que la gente fue a buscar en primer lugar. Sin embargo, Budapest ofrece una antítesis magistral a esta saturación tan comercial, un lugar que requiere un esfuerzo consciente para visitar.
Sí, porque está apartado.
Claro, situado a unos 30 minutos a las afueras de los circuitos habituales.
Y aquí, para quienes nos escuchan, es donde se pone realmente interesante. Cuando el bloque soviético colapsó, los húngaros se encontraron de frente con un problema urbano gigantesco.
¿Qué hacer con las estatuas?
Exacto. Sus plazas y cruces principales estaban dominados por estatuas colosales de Lenin, de Marx, de soldados soviéticos heroicos. O sea, lo lógico, o al menos lo que hicieron otros países vecinos, habría sido usar dinamita o fundir el bronce.
Destruirlo todo.
Claro, pero no. Recogieron todo ese peso monumental y lo desterraron a un espacio en las afueras que hoy se conoce como el Memento Park. Entonces yo lanzo una pregunta. ¿Es más efectivo para una sociedad destruir los monumentos de un pasado doloroso o agruparlos en una especie de parque temático histórico como hicieron ellos?
A ver, es un debate profundo. Pero desde el punto de vista del diseño urbano y la memoria histórica, lo que hicieron en Budapest es una decisión curatorial brillante. Si analizamos la estética de esas estatuas de forma neutral, es arte soviético puramente funcional.
¿A qué te refieres?
A que, a diferencia de las figuras estilizadas y divinas del Renacimiento o del Art Nouveau de Pest, este arte se enfoca en el pueblo, exalta el esfuerzo colectivo.
Claro, son trabajadores de espaldas anchas, sí.
Manos desproporcionadamente grandes, sosteniendo herramientas, rostros muy duros mirando hacia un futuro utópico. O sea, tienen un valor estético indudable, pero su función original, en medio de la ciudad, era recordar al ciudadano su pequeñez frente al Estado.
Es un museo del control psicológico.
Exactamente.
Y es tan detallado que tienen hasta un coche trabante en exhibición. Ese famoso vehículo de la Guerra Fría que, fíjate, si golpeas la carrocería te das cuenta de que no es de chapa de acero.
Es como plástico, ¿no?
Es un material que parece plástico duro. Refleja perfectamente la escasez de recursos de la época. Esa necesidad de usar resinas y algodón reciclado para simular la industria pesada. Y allí, en medio de todo este parque, están las famosas botas vacías de Stalin, que mencionamos al principio.
Sí, las del 1956.
Exacto. Pero hay que dejar muy claro un matiz crucial para cualquiera que se plantee ir. Este parque no es una Disneylandia del comunismo, ni muchísimo menos un santuario para la nostalgia.
No, para nada.
Los inmensos carteles en la entrada dejan muy claro que es una dura exhibición crítica. Es un relato educativo sobre cómo fue la transición hacia la democracia y sobre el peso asfixiante del totalitarismo.
Y es que la inteligencia urbana de Budapest aquí es fascinante. Al coger todo ese arte propagandístico, sacarlo de sus pedestales en el centro de la ciudad y confinarlo en un terreno perimetral, la ciudad despoja a los monumentos de su poder opresivo.
Les quitan el poder.
Exacto. Es una estrategia de neutralización total. La estatua de Lenin ya no vigila tus pasos mientras vas a trabajar. Ahora eres tú quien paga una entrada para ir a analizarla de forma crítica desde una perspectiva histórica.
Es una metáfora perfecta. Es como coger a un león salvaje que antes rondaba por tu barrio, meterlo en una vitrina de museo y disecarlo.
Totalmente.
Sigue imponiendo un enorme respeto visual por su tamaño. Puedes admirar lo inmenso que es, pero sabes que ya no puede morderte.
Exacto, está desactivado.
Bueno, ahora bien, recorrer todos estos kilómetros de avenidas imperiales, procesar la tremenda carga emocional de estos parques de memoria histórica y encima sobrevivir a los vientos helados que barren el Danubio, eso requiere energía, requiere combustible.
Ya lo creo.
Y no estamos hablando precisamente de gastronomía ligera.
En absoluto. Las descripciones de la dieta tradicional húngara apuntan a una densidad calórica extrema, o sea, tela. Es una cocina que está construida alrededor de la pura supervivencia en inviernos implacables.
Es un desafío absoluto para el estómago moderno, y diría que una misión casi imposible para quien busque una dieta estrictamente vegetariana, porque, madre mía.
Todo lleva carne.
Hablamos del gulas clásico, de esos inmensos codillos de cerdo y de la omnipresente salchicha kolbás, densa y cargada de pimentón.
Muy potente.
Pero fíjate, el arma de destrucción calórica masiva es el langos.
O el langos.
La fuente lo describe genial. Se trata de un disco de masa frita en aceite hirviendo. similar en tamaño a una pizza individual o una torta frita gigante, sobre el que se untan unas capas inmensas de crema agria, montones de queso rallado y ajo.
Vamos, un ataque al corazón.
No es un aperitivo ligero, es cemento armado culinario.
Literal.
Pero si lo piensas, esta densidad calórica funcionaba casi como el carbón de las locomotoras. Era el combustible histórico necesario para aguantar jornadas extenuantes a muchísimos grados bajo cero y levantar una civilización imperial en el mismísimo centro de Europa.
Es que desde el punto de vista antropológico, esa cocina tiene todo el sentido del mundo.
Claro.
El entorno y el clima dictaban la nutrición. Sin embargo, para los ritmos más sedentarios del siglo XXI, y especialmente para quien visite la ciudad durante varios días haciendo turismo, ingerir semejante cantidad de grasas y carnes pesadas a diario resulta insostenible.
Y la ciudad lo sabe perfectamente. Por eso resulta vital aprovechar el actual cosmopolitismo de Budapest. Las calles están repletas de válvulas de escape gastronómicas de altísimo nivel. Hay restaurantes ucranianos vibrantes, locales de comida israelí supermoderna, opciones vietnamitas, turcas, alternativas que aligeran ese peso tremendo de la tradición para poder sobrevivir.
Sí, porque si no.
Y hablando de válvulas de escape, cuando se necesita oxígeno puro para digerir tanta historia y tanta comida, la ciudad esconde un pulmón urbano fascinante justo en medio del agua.
Ah, la Isla Margarita.
Eso es.
Un espacio verde precioso que contrarresta toda la dureza de la piedra del Parlamento o del Castillo de Buda.
Es que imagínate un pedazo de tierra alargado en pleno cauce del Danubio. No solo tiene parques inmensos, sino que tiene una pista continua de más de 5 kilómetros, con suelo acolchado que bordea toda la isla, diseñada específicamente para correr.
¡Qué maravilla!
Y mientras vas corriendo y quemando calorías del goulash, pasas literalmente al lado de ruinas de conventos medievales que están incrustadas en el paisaje. Es una locura.
Es espectacular.
Pero bueno, si la Isla Margarita es el escape físico de la ciudad, la fuente destaca otro rincón en las afueras que parece ser su escape psicológico, el mercado de pulgas.
Ya, te refieres a todo ese fetichismo analógico que sobrevive en los márgenes de la ciudad.
Exactamente a eso. En un enorme mercado alejado del centro, se despliega un mar de objetos del pasado. Y no hablo de los típicos souvenirs turísticos de imanes para la nevera.
No, no, cosas auténticas.
Hablo de montones de ropa militar, desgastada, colecciones exhaustivas de cámaras fotográficas antiguas de carrete hechas de latón y cristal sólido, pilas de cerámicas tradicionales, herramientas de la Guerra Fría. Y viendo esto, yo me planteo una cosa.
Dime.
En una sociedad hipertecnológica que valida su billete de tranvía escaneando un código QR, ¿no crees que esta obsesión compulsiva por conservar antigüedades y objetos tangibles es una forma de aferrarse a un pasado que cambiaba demasiado rápido?
Es una lectura muy aguda del trauma social, la verdad.
O sea, para un país que ha visto cambiar sus fronteras, sus banderas y sus regímenes políticos con una frecuencia tan aterradora, aferrarse a una pesada cámara de fotos analógica de 1970 es, quizá, aferrarse a la única sensación de permanencia que tienen.
Totalmente. Cuando las ideologías colapsan y los imperios caen de un día para otro, el objeto físico se convierte en tu único ancla fiable.
Exacto.
Ese mercado de pulgas, junto con las recetas centenarias, demuestran cómo la sociedad húngara venera enormemente su memoria tangible. Valoran lo antiguo. Y el verdadero triunfo de Budapest hoy en día es cómo ha logrado integrar ese peso abrumador de su historia, pero logrando una convivencia perfecta con el siglo XXI, sin quedarse paralizada en el pasado.
Esa es la clave.
O sea, el altísimo nivel de fluidez en inglés que hay en la ciudad, su infraestructura digital, la sofisticación del turismo global, todo eso rivaliza y, sinceramente, a menudo supera a muchas de las grandes capitales de Europa Occidental.
Y eso nos lleva a la gran conclusión para quienes nos escuchan y estén pensando en sumergirse en esta ciudad en el futuro. Budapest exige que la mires a los ojos. No es un simple decorado bonito para hacerse un selfie rápido frente a un puente iluminado de noche.
Para nada.
Entender la ciudad es sentir esa irreverencia táctica de aquellos adolescentes, los chicos de Pest, lanzando botellas incendiarias a los tanques soviéticos. Es caminar por un bulevar inmenso y comprender que la elegancia de esas fachadas burguesas esconde un historial de clasismo en esos cuartos de servicio que hoy habitan los turistas. Es maravillarse ante el cinismo institucional de un reposapuros de bronce a las puertas mismas del poder. Y sobre todo, es admirar la inteligencia de un pueblo que fue capaz de arrancar una tiranía de raíz, pero dejando unas inmensas botas vacías de bronce como recordatorio implacable de lo que jamás debe repetirse.
Al final, el conocimiento transforma por completo la experiencia espacial. Cuando sabes el porqué, la piedra deja de ser simplemente piedra y se convierte en un argumento.
O sea, le da sentido a lo que estás pisando.
Exactamente.
Pues mira, para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una idea para que la audiencia reflexione en casa. Una idea que surge directamente de esa brillante estrategia del Memento Park.
A ver.
El creador del vídeo que analizamos mencionaba que los inmensos monumentos soviéticos revelan su verdadera naturaleza y brillan más cuando los sacas de sus plazas y los aíslas en un parque vacío a las afueras. Y esto invita a un experimento mental fascinante.
Cuéntame.
Imagínate que mañana cogiéramos las imponentes estatuas ecuestres, las figuras políticas de bronce o los monumentos contemporáneos que presiden orgullosamente las rotondas y las plazas centrales de nuestras propias ciudades, y los arrancáramos de su contexto urbano para agruparlos todos juntos en un descampado vacío a 30 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿qué historia contarían sobre nosotros? ¿Seguirían pareciendo símbolos nobles de nuestra cultura o desvelarían verdades incómodas sobre a quién decidimos idolatrar y qué intentamos imponer en nuestro día a día?
Es una pregunta muy, muy potente.
Es algo para masticar la próxima vez que crucemos la plaza principal de nuestra propia ciudad, ¿verdad?
Totalmente. Te hace mirar tu propio entorno con otros ojos.
Pues con esta reflexión cerramos nuestra inmersión en profundidad de hoy. Recordad siempre la importancia de viajar con los ojos bien abiertos a la historia.